Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Juez en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada confiesa de viva voz que corrompió a policías, militares y políticos para poder consolidar su organización criminal, el Cártel de Sinaloa. Como una victoria para el gobierno de Donald Trump, califica la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, la declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada, asegura que morirá en una cárcel de ese país. El Gabinete de Seguridad anuncia un reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa. Pide el secretario de Hacienda, Edgar Amador, al Banco de México un papel más activo para consolidar la política económica del gobierno de México. Comunidades indígenas de la Costa Chica de Guerrero llaman a levantarse para exigir justicia por el asesinato de 13 líderes comuneros. El presidente Donald Trump despide a la gobernadora de la Reserva Federal por un presunto fraude hipotecario.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este martes 26 de agosto del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de arrancar Radar contigo y con Diego esta mañana, con toda la gente que ya está sintonizándonos en este momento a través de la frecuencia modulada de la aplicación y con varios temas aquí sobre la mesa. Del más relevante o de los más relevantes del día de ayer fue la declaración ya de la fiscal de Estados Unidos sobre el tema del caso del Mayo Zambada.
Así es, mucho que platicar, querido Diego. Diego, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Pues yo soy muy contento de estar aquí con ustedes en Radar, listo para dar las noticias y con mucho interés de nuestra primera entrevista, precisamente para poder hablar de lo que sucedió ayer con la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada.
Así es, de esto vamos a tener información en unos minutos de lo que significa, por supuesto, la llegada de este acuerdo, que está raro porque dicen que ya no va a declarar más cosas, pero se declara culpable, que es cadena perpetua. En fin, vamos a revisar los términos de esto. Yo no sé si para mandar la señal de que todos estén tranquilos y no va a estar contando cosas. Se habla de una especie de multa que en realidad explicaban algunos no estos 15 mil millones de dólares, es como un estimado de lo que se cree que pudo haber ganado, de lo cual, pues lo que recuperen, pues se lo quedará el gobierno de los Estados Unidos en principio. A ver si el gobierno mexicano pide o hace algo para que le toque algo de eso. Pero bueno, habremos de darle seguimiento a ese y a otros casos que tenemos para usted en esta mañana. Y cuando son las 7:06, le invitamos, Oscar, para que participen con nosotros a través de nuestras vías de contacto.
Claro que sí, los teléfonos aquí en cabina, el teléfono es el 55-529-2599 o también a través de Kiss. A mí me pueden encontrar como @Oscar-Reyma. A ti, Diego.
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. Y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos. Y nos dará mucho gusto saber qué piensa de todos los temas que aquí le estábamos presentando y le vamos a presentar a lo largo de esta mañana, que estará movidita en la información, pero ya sabe que siempre con buena compañía, con el gusto de llevarle música, de llevarle diversas voces, la información, el análisis desde la Universidad Iberoamericana, en este esfuerzo que hacemos todas las mañanas por hacerle un programa que le permita tener una mirada distinta de lo que está pasando alrededor de México y el mundo. Y cuando son las 7:07, vámonos, si les parece, con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Así les platicamos que Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable este lunes de cargos criminales relacionados al narcotráfico ante una corte en los Estados Unidos, por lo que evitará un juicio. Ante el juez federal Brian Cogan del Tribunal Federal del Distrito del Este en el estado de Nueva, en la ciudad de Nueva York, El Mayo aseguró que durante años dijo lo siguiente: corrompí a policías, militares y políticos. Zambada se declaró culpable solo de 2 de los 17 cargos criminales que tenía Nueva York, Florida y Texas por participar en negocios ilícitos y tráfico de cocaína por más de 3 décadas.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró que Ismael El Mayo Zambada pasará el resto de su vida tras las rejas y morirá en una prisión estadounidense. En una conferencia conjunta con el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, y altos funcionarios de agencias como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, Bondi dijo que el narcotraficante fue uno de los más prolíficos y poderosos traficantes de drogas en el mundo y recordó que fue socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Mataron a múltiples personas brutalmente. Su reino de terror terminó. Esto fue lo que dijo.
¿Cómo escucharon? Ismael El Mayo Zambada, también conocido como El Mayo, confesó una vida de crímenes en el servicio del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros fiscales, pasará el resto de su vida tras las rejas.
Y bueno, el director de la DEA, Terry Cole, a quien en su momento el gobierno López Obrador le retiró la autorización para operar en territorio mexicano y frenar a los cárteles de la droga. La declaración del Mayo evidenció también el nivel de impunidad con el que actuaba la organización. Escuchemos.
Culpable. Esto no es solo otra declaración. Es el colapso de un mito. Los líderes de los cárteles ya no están lejos de la justicia americana. Hoy probamos una vez más que nadie está lejos de nuestro alcance. Esto lo hacemos por las familias que perdieron hijos, hijas, hermanos, hermanas, por el fentanilo, bajo la administración del cártel de Sinaloa por El Mayo.
La fiscal Bondi reconoció la cooperación de las autoridades de México por su ayuda en la entrega de líderes de los cárteles del narcotráfico. Esto en referencia a los poco más de 50 convictos que se entregaron desde México a Estados Unidos y precisó que por un acuerdo con el gobierno de México, ninguno de los narcotraficantes que serán juzgados allá recibirán la pena de muerte. Esto fue lo que dijo.
Queremos agradecerle a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia. No vamos a discutir detalles específicos de investigaciones, pero bajo instrucciones de Donald Trump hemos traído a más líderes de los cárteles para que enfrenten a la justicia que ningún otro gobierno en la historia de este país. Yo he hecho esto toda mi vida como fiscal lidiando con México. No podemos pedir la pena de muerte, ese es un acuerdo que tenemos con México. Cuando estos individuos llegan a nuestro país, incluyen muchos casos. Este hombre tiene 78 años de edad, pero va a pasar el resto de su vida como un condenado a muerte, pasar el resto de su vida en una celda.
Mientras tanto, en Sinaloa, ayer se registró el incendio de un tráiler sobre la autopista Tepic-Villa Unión, a la altura de la carretera Tepic-Mazatlán. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado atribuyó el hecho a la delincuencia organizada. De acuerdo con información preliminar ante los hechos, el Gabinete de Seguridad Federal llamó a una reunión de trabajo a fin de acordar operativos para reforzar la seguridad en el estado.
Y en un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en Colima José Luis Sánchez Valencia, alias Chalamán, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del grupo criminal. Contra Sánchez Valencia pesó una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos contra la salud y asociación delictuosa.
Bueno, y en Guerrero, al menos 85 comunidades indígenas mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, que está ubicado en Costa Chica, llamaron a los comuneros a levantarse en armas para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, emboscados que fueron emboscados el pasado 17 de agosto en el poblado del Cortijo. Los líderes mixtecos acusan a los ardillos de ser los responsables de múltiple homicidio.
En otras cosas, ayer dio inicio en esta capital la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de una acción climática regional con el objetivo de fortalecer el liderazgo regional hacia la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Brasil. Tras la apertura del encuentro, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en el primero de los dos días de actividades los representantes de 22 países de la región trabajarán en propuestas sobre mitigación y adaptación climática.
Y en tanto, Néstor Camarillo Medina, senador por el Partido Revolucionario Institucional, renunció a su militancia en su partido, dijo: "He decidido evolucionar, seguir del lado de la gente, pero sobre todo a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar a una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México". Así lo informó en redes sociales. Habrá que esperar si se mantiene como independiente o se une a alguna otra bancada, Mario.
Sí, hay que hacer quiniela para ver con qué colores lo vamos a ver en las próximas horas.
También les contamos que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, pidió de manera respetuosa al Banco de México constituirse en un actor clave en la formulación de una política económica integral, sin menoscabo de su soberanía, durante el acto conmemorativo por los 100 años de Banxico, encabezado por la presidenta. Esto fue lo que dijo.
Desde la Secretaría de Hacienda reiteramos nuestro compromiso de mantener el diálogo respetuoso con el Banco de México, porque solo con instituciones fuertes y unidad de propósito podemos construir un futuro de bienestar compartido. Muchas gracias y feliz cumpleaños al Banxico.
Bueno, y mientras esto pasaba aquí en el Banco de México, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en una marcada escalada en su lucha por ejercer un mayor control sobre lo que durante mucho tiempo se ha considerado una institución independiente. Donald Trump declaró en una carta publicada en su plataforma Truth Social que despide a Cook debido a las acusaciones de fraude hipotecario para obtener mejores condiciones fiscales.
Mariam Daga, una periodista que trabajaba en forma independiente para la agencia informativa Associated Press y otras organizaciones de noticias, murió el lunes durante el ataque israelí a un hospital. Tenía 33 años. A través de fotografías y videos, Daga capturó las vidas de palestinos comunes enfrentando retos extraordinarios. Familias desplazadas de sus hogares, personas aglomerándose alrededor de camiones de ayuda, dolientes que asistían a funerales y médicos atendiendo a niños heridos o desnutridos, aún a costa de su propia vida.
Crack 90.9.
Y vámonos esta mañana con Omar García, el crack de Ibero 99, con el adelanto deportivo. Buenos días, Omar.
Qué gusto, querido Oscar, ¿cómo estás? Buenos días también, querido Diego, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues la campanada de ayer en el US Open, uno de los resultados históricos en el tenis reciente mexicano. Renata Zarazúa despachó a la actual campeona del Australian Open, Madison Keys, y finalista ya de este US Open en la primera ronda a través de una ruta muy, muy larga. El primer set lo ganó la estadounidense con un tiebreak que se fue a 12-10. Y Renata Zarazúa después se habría de imponer 7-6 también en el desempate de la segunda manga. Y ya para el tercer set, 7-5 terminó la mexicana. Y bueno, con esto se le abre una llave relativamente cómoda. Evidentemente es uno de los Grand Slam, es uno de los cuatro torneos más importantes del año, pero historia pura, eliminando una de las grandes favoritas, la sexta sembrada, de hecho, en este cuadro. El día de hoy se estará enfrentando a Diane Paris de Francia. Esto todavía con horario por definir, pero por supuesto destacar la labor de esta tenista mexicana con uno de los mejores resultados que hemos tenido en el deporte blanco en este año.
Pues qué bien, mira, buenas noticias para deportistas mexicanos, que por supuesto habremos de completar al ratito con lo que ya compartió el Checo en esta mañana, que lo que finalmente sonaba como rumor ya se ha oficializado, ¿no?
En efecto, querido Mario, justo el Gran Premio de México en su edición 2026 volverá a tener muchas más banderas mexicanas que este año, pero ya lo platicamos en el largo y tendido.
Perfecto, gracias a nuestro querido crack Omar García, como cada mañana.
Radar, localizando ideas.
Ya empezamos con nuestras entrevistas en esta mañana y me da mucho gusto recibir a Ricardo Ravelo, que no requiere mayor presentación, periodista especializado en temas de seguridad en nuestro país, autor de múltiples libros sobre estos temas. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buen día. Igualmente es un gusto saludarte.
Gracias, Ricardo. Pues, ¿qué significa la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada que escuchamos, que ahora sí que escuchamos todos el día de ayer?
Bueno, es un hecho histórico, sin duda. Es el primer capo de esa talla, de ese perfil. Más de 50 años de trayectoria ininterrumpida en el negocio del narcotráfico sin ser detenido, que no perseguido, porque él dice que sí fue perseguido, pero ininterrumpida, que se declara culpable. Y a partir de este momento, bueno, ya se perfila para ser testigo colaborador de con las autoridades norteamericanas para hablar de lo que hizo durante 5 décadas.
¿Cómo lees?
Es un hecho histórico porque no hay otro caso que se le parezca, ¿no?
¿Cómo lees estas declaraciones del abogado diciendo que ya no va a declarar más? Que porque justamente lo que uno pensaba era pues que era parte de la colaboración, pero ayer el abogado decía que no es testigo colaborador. ¿Cómo explicas esto?
Sí, aún no lo es, porque okay, son fases las que se van cumpliendo. Es decir, acuérdate que cuando él llegó a Estados Unidos, lo primero que dijo es que él no era culpable de los delitos que se le imputaban, ¿no? Posteriormente, bueno, dio a conocer una carta en la que da pues pormenores de lo que pasó con su secuestro y su llevada o extracción a Estados Unidos. Y pasó un tiempo y bueno, finalmente acepta la culpabilidad. Aceptar la culpabilidad es un paso previo al camino que lleva a estos personajes del crimen organizado a convertirse en testigos protegidos o testigos colaboradores. En este momento no lo es. Es decir, hay muchas confusiones porque la gente piensa, o casi la mayoría de los mexicanos y la gente el público piensa que para ser testigo colaborador ya debió soltar información, ya debió, o sea, no, y si lo hizo, es un tema secreto, o sea, no sabemos qué dijo el Mayo.
Okay.
Ni vamos a saber, porque esto lo vamos a ir conociendo a cuentagotas, o por goteo, o por dosis homeopáticas, como se dice comúnmente. En la medida en que él vaya hablando, la autoridad norteamericana pues tendrá que actuar. Es decir,
claro.
¿Cuándo nos vamos a enterar? Pues cuando la autoridad norteamericana solicite la detención de X personaje, claro, en México con fines de extradición, ¿no?
Ellos van a ir administrando esta información. Claro, tiene sentido esto que nos estás diciendo, Oscar.
Ricardo, buen día. Te saludo, Oscar Reyes. Preguntarte, también suena un poco confuso estas declaraciones que vienen por parte de Estados Unidos, que agradece la cooperación de México, pero por otro lado, antes habíamos visto que había quejas del gobierno de México de que el Mayo de alguna manera no fue detenido como tal por Estados Unidos, sino fue llevado allá. ¿Cómo poder entender que hay cooperación, pero hay queja y qué significa, no?
Es un juego, esto de discurso, ¿no? La cooperación, bueno, yo pienso que no se refieren a que a la entrega del Mayo, sino a la cooperación en temas de combate al crimen, que por supuesto hay inconformidad. Hemos escuchado que Donald Trump está totalmente insatisfecho con lo que ha hecho México en materia de combate al fentanilo, y bueno, ellos endurecieron su posición hace ya rato, declarando a 6-7 organizaciones como grupos terroristas, con el fin de combatirlos. Y hay una amenaza de invasión, es decir, de acuerdo con lo último que se supo, ya que la DEA plantea, si es necesario bombardear a México, pues nada más necesitamos la orden del presidente Trump. Pero esto no es así. En el hipotético caso de que hubiese una intervención norteamericana en México, pues se tendría que acordar, ¿no? Por lo menos decirle al gobierno mexicano, voy a entrar a tu país porque pues no me gusta, no estoy convencido ni satisfecho con lo que estás haciendo, porque estás protegiendo al crimen. Incluso hay que citar la carta o el comunicado que dio la Casa Blanca unos días después de que tomó posesión Trump. Más allá de que esto satisfaga a los republicanos, pues yo creo que no dice cosas que en México ignoremos, que el gobierno, la estructura, el aparato, es un sistema que protege al crimen, eso lo sabemos en México, y ahí está el crimen. Por eso el crimen florece,
claro,
y es tan poderoso, que bueno, dice Estados Unidos, pues tenemos que actuar, y esto tiene a la presidenta pues bastante presionada, y a los políticos también.
Sí, más de uno debe tener problemas para dormir en estos días, claro.
Y ahora con la declaración de culpabilidad del Mayo, pues peor, porque pues declaró que él desde 1969 sobornó a políticos, militares, policías, empresarios que colaboraron con él en el tráfico de drogas, claro, a Estados Unidos.
Y eso es la introducción, digamos, de lo que podría declarar ya en la siguiente etapa que nos explicabas. Ahora, exacto, Diego, tú tienes una pregunta para Ricardo que también me parece pertinente por estas declaraciones que escuchamos en Estados Unidos ayer.
Sí, muy buenos días, Ricardo. Te saluda Diego Calderón. Ahí me gustaría preguntarte,
hola, Diego, buen día.
La fiscal general de Estados Unidos dijo que el cártel de Sinaloa está decapitado. ¿Qué significa la desmantelación del cártel para la seguridad de México?
A mí ese fue un tema que ayer sí también me llamó mucho la atención lo que dijo la lo que dijeron en la conferencia. En parte sí hay una está decapitado porque hay dos personajes o tres ya en prisión convictos en Estados Unidos, en el caso del Chapo, el caso de Ovidio y el caso, bueno, cuatro, porque está Joaquín y el Mayo. Pero esto no significa que se acabó Sinaloa. Es decir, Sinaloa sigue siendo un cártel poderoso. Todavía están al frente dos herederos del Chapo Guzmán, son sus hijos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Está también el hermano del Chapo, el Guano, que están confrontados con quienes fueron sus socios, el Mayo Flaco, el hijo del Mayo, o lo que se conoce como la facción de la Malliza. Pero esto no significa que Sinaloa ha terminado. O sea, se llevaron a las cabezas importantes, eso es cierto, pero Sinaloa continúa, y es posible que Sinaloa se reconfigure. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuándo acabe la guerra? ¿Cuándo va a acabar? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí es un punto a señalar es que la pacificación de Sinaloa no llegará por la vía oficial, va a llegar en función de los acuerdos que lleguen, a los que lleguen las facciones en conflicto. Por eso el gobierno mexicano está impulsando la alianza entre el Cártel de Jalisco y la facción de los Chapos para tratar de mermar hasta donde sea posible a la Malliza.
Bueno, vaya situación. Pues vamos a ver cómo se sigue dando en estas semanas la información, la presión de la que ya hablabas del propio gobierno de Estados Unidos en este tema. Finalmente, este despliegue militar de Estados Unidos en la zona del Caribe, ¿cómo lo lees tú? Hay quien lo encuadra específicamente como una presión hacia Venezuela, pero bueno, no deja de ser, digamos, el vecindario por donde están presentes este pues despliegue militar. ¿Cómo lo lees?
Es un mensaje que también le llega a México. Es decir, voy a entrar a Venezuela o estoy acorralando Venezuela. Pero hay que recordar, Mario, que la investigación que tiene Estados Unidos sobre Nicolás Maduro como jefe, así lo califican, como jefe de una organización criminal continental que se llama Cártel de los Soles, pues tiene una relación directa con Sinaloa. Ellos eran los proveedores de cocaína para el Cártel de Sinaloa, no de ahora, desde hace muchos años. Y bueno, se descubre, se detecta este vínculo con Sinaloa, pero obviamente para que este engranaje, estas operaciones puedan ser posibles, pues se necesita protección policiaca, militar, política, empresarial, y yo creo que el acercamiento peligroso que huele a invasión a Venezuela, pues le va a tocar a México también. Porque estas organizaciones, como lo hemos comentado ya muchas veces, no operan solas. O sea, no hay forma de ganarle a la inteligencia del Estado. Si la inteligencia del Estado se nubla, es por corrupción, no porque no tenga capacidad para poder observar y ver lo que está pasando. Ya. Entonces, tienen información. ¿A qué nivel? Pues a muy alto nivel. Y yo creo que la acción en Venezuela va a rebotar en México y muy fuerte.
Bueno, pues habremos de ver todo esto. Gracias, Ricardo, como siempre.
Un abrazo, Mario. Buen día.
Gracias, buen día, Ricardo Ravelo, periodista, y ahí está varias cosas importantes, ¿no? Nos dice, a ver, el que diga que no es testigo colaborador no quiere decir que no lo sea, quiere decir que no lo es hoy. Claro. Y hay que darle paso a eso. Dos, él tiene información, pues, de lo que durante décadas tuvo de todos los gobiernos, de todos los partidos, porque le tocaron gobiernos priistas, los dos gobiernos panistas y el gobierno morenista, y sí, operó durante todo ese tiempo, y hay que recordar esto que destacaba Ricardo, nunca fue detenido, a diferencia del Chapo Guzmán, que lo capturaban y se escapaba, y lo capturaban y se escapaba, al Mayo Zambada nunca lo detuvieron, y luego está este elemento del despliegue en Venezuela, que dice Ricardo, también va a tener efectos, bueno, no en Venezuela, pero en el Caribe, que muchos leen que va hacia Venezuela, y dice puede tener efectos para México. Bueno, gracias por sus mensajes, gracias a Román Domínguez que se comunica con nosotros, le mandamos muchos saludos, y querido Oscar,
vámonos a un corte, brevemente no se vayan, regresando vamos a estar hablando con Arturo Sánchez, ex consejero del INE, sobre la reforma electoral, también con Lourdes Morales, académica de la UDG, en un nuevo modelo de transparencia y qué ha pasado en los estados, es un tema que nos traen desde allá. Pero ya volvemos, no tardamos, quédense con nosotros.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
7:35 y estamos a unos días, el próximo lunes, si no me equivoco, Oscar. ¿El lunes es primero?
Sí, te lo confirmo.
El lunes es primero de septiembre.
Lunes primero de septiembre.
Y arranca, gracias. Además de que se está, de que arranca la nueva corte, que por cierto le va a faltar uno de los integrantes, sí, porque tuvo un accidente y no va a llegar y no le quisieron tomar la asistencia en línea, inicia el periodo ordinario de sesiones y con este periodo ordinario empieza también, pues, el avance de la reforma electoral que ha dicho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a llevar, pues, prácticamente todo este año, con foros y con diversos espacios, antes de terminar el próximo año con una reforma ya aprobada. Bueno, este proceso ha detonado, pues, que diversos actores se pronuncien diciendo, oigan, está bien, va a haber una reforma, pero ¿qué reforma? ¿En qué términos? ¿Qué hay que cuidar? ¿Cómo hacemos para que la reforma, en todo caso, pues, fortalezca las instituciones democráticas y no nos regrese varias casillas a tiempos que ya habíamos dejado atrás? Y uno de los promotores, dentro de las muchas voces que se han pronunciado, es la de Arturo Sánchez, quien fuera consejero electoral y a quien hace rato, por cierto, no saludábamos aquí, y me da gusto saludarle como siempre. Arturo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, qué gusto estar con ustedes una vez más.
Gracias, Arturo. A ver, ¿qué es lo que están viendo en este conjunto amplio? Porque hay que decir que hay gente de todos los colores, de todos los partidos, algunos con experiencia en el Instituto Electoral, otros en la lucha política partidista. Pero, ¿qué es lo que están viendo en torno a este tema, Arturo?
Mira, es muy muy claro que la presidenta anunció una reforma, anunció que se conformaría una comisión, y lo primero que sorprende es que en esa comisión, pues, son puros miembros del gobierno. Son puros miembros del equipo presidencial. No hay ni siquiera alguien del poder legislativo, ni desde luego de otros partidos políticos. Y ellos son, desde el gobierno, quienes se piensan organizar todo esto que tú comentas, foros, debates, consultas, encuestas, para ver qué es lo que convendría incluir. Sin embargo, el planteamiento original básicamente se basa en tres aspectos: reducir el dinero de los partidos políticos, reducir el dinero de las autoridades electorales, y cambiar el sistema de representación en el país. Cuando digo el sistema de representación, me refiero básicamente a la forma como se compone la Cámara de Diputados, los pluris y los diputados de mayoría relativa. Ellos básicamente proponen eliminar las diputaciones y senadurías de representación proporcional. ¿Qué es lo que ocurrió a partir de ese anuncio? pues que en efecto muchos consideramos que con la experiencia del año pasado, con la experiencia de la elección judicial, pues hay varias cosas que ya es necesario modificar y estamos de acuerdo que se reforme las leyes electorales para fortalecer nuestra democracia, como bien tú dices. Y por eso creemos que hay que insistir en que la reforma debe incluir muchos otros temas. Pablo Gómez, cuando anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunció y abrió a un gran paquete de temas. Y nosotros, igual que otras instituciones, por ejemplo, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática,
el que encabeza Ricardo Becerra.
Exactamente. Pensamos que había que pensar en un posicionamiento diferente. Nos reunimos exconsejeros electorales del INE y del IFE, nos reunimos con exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e hicimos un primer pronunciamiento. Y en ese pronunciamiento, desde el inicio dijimos, bueno, hay muchos otros temas. Si quieren reformar la representación en México, eliminar la representación proporcional no es uno de los caminos, creo que hay otras alternativas. Nos preocupa la autonomía y la forma de elegir a los consejeros electorales por la idea de que deben ser nombrados por voto popular en lugar de por el Congreso. Nos preocupaba también que se rindan mejores cuentas de los recursos. O sea, cuando hablamos de reducir el dinero de los partidos o del INE o del IFE, pues creemos que antes que mocharlos así tal cual, lo importante es fortalecer el sistema para que se rindan mejores cuentas de los recursos públicos que se reciben.
Adelante, Arturo, perdón.
No, nos preocupaba también la idea de desaparecer a los OPLES fuera a fructificar. Creo que son instituciones que han mostrado a lo largo de 11 años que funcionan adecuadamente con el Instituto Nacional Electoral. Nos preocupa la idea de la reforma judicial, pero bueno, si van a organizarse elecciones en la reforma judicial, con base en la reforma judicial, como ya ocurrió este año, pues que sean elecciones bien organizadas, no con la mitad de las casillas, sin PREP, sin cómputo por nuestros vecinos en las casillas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a este pronunciamiento empezamos a recibir muchas llamadas de personas que nos dijeron, oigan, muy bien, vamos con ustedes, etcétera. Por eso este domingo en la tarde circulamos un segundo pronunciamiento, básicamente con los mismos puntos que estamos mencionando, pero se sumaron 270, si no me equivoco, personas, intelectuales, académicos, periodistas, analistas políticos, que dicen, estamos con ustedes, vamos a fortalecer esto, y la idea es elevar el debate para que la reforma electoral que viene, que va a venir, pues incluya una serie de temas que son importantes para fortalecer nuestra democracia, se escuchen las voces de todos los que quisiéramos opinar y además incidir en la reforma electoral, y de esa manera se logre una reforma por consenso, no por mayoría, sino por consenso. Por consenso quiere decir que en una ley electoral deben estar de acuerdo todos los partidos políticos, porque es el diseño de la cancha en la que todos van a jugar, no en donde solamente va a jugar un equipo, sino donde todos van a jugar, y por eso todos los equipos deben tener acuerdo en las reglas con las que se va a participar.
Sí, que es una condición importante porque ha dicho Morena y lo han dicho algunos de ellos, como Pablo Gómez, pues si nosotros somos mayoría, pues sí, nadie les dice que no sean mayoría, pero es importante esto que señala Arturo en el sentido de, pues en un juego, pues todos los jugadores, los participantes tienen que estar de acuerdo en las reglas y no pueden hacerse a modo, digamos, de uno, aunque sea el mayoritario, digamos yo, que es una lógica distinta a la legislativa que la del juego electoral. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, Arturo, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Justo hola, por regresar al tema de los soples, que es un eje de esta reforma que también ha dado debate, poner sobre la mesa lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella cuestiona que por qué conservarlos si a nivel federal el INE ya se encarga de organizar las elecciones. Y también que haya acusaciones de opacidad por parte de estos organismos. Esto, de alguna manera, le estaría dando argumentos a la presidenta para ponerlo en debate en la reforma. ¿Crees tú que haya manera de, entonces, si no se eliminen, buscar la manera en que sean más transparentes o que se eviten se evite caer en estos temas de opacidad?
A ver, yo creo varias cosas. Primero, eliminar a los soples es eliminar la concepción de la federación como república. Es decir, centralizar todo en el Instituto Nacional Electoral o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y lo que se olvida ahí es que nuestra Constitución establece que cada estado es libre y soberano y que cada uno tiene sus propias leyes, sus propias instituciones, propia constitución. Y por eso se mantuvieron en el 2014, cuando se hizo la reforma electoral, los institutos estatales electorales, porque cada uno de ellos tiene, a diferencia del INE, una estructura que les permite organizar bien las elecciones a nivel municipal, a nivel de los distritos que conforman la elección de la Cámara de Diputados del Estado. Cosa que no tiene el INE. El uh-huh. INE tiene una organización federal en donde tiene cobertura sobre los distritos federales. Por eso, la idea de eliminar los soples es, en primer lugar, una idea de pasar por encima de la federación, del pacto federal. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, yo creo que tienes razón en el sentido de que puede haber opacidad o puede haber algunas deficiencias en el funcionamiento de los soples. Son 32 institutos diferentes de diferentes tamaños, dependiendo del tamaño de los estados en donde se organizan las elecciones, pero justamente por eso, más que como son opacos hay que eliminarlos, no, pues como son opacos hay que hacerlos transparentes y hay que hacerlos que rindan cuentas y hay que hacerlos que tengamos normas en donde cada peso que reciben se les otorgue en tiempo con la facultad adecuada para poder organizar las elecciones y que de cada peso se rinda cuentas ante la sociedad. Yo creo que eso es un mejor camino que eliminar una figura que ha demostrado en los últimos 11 años ser exitosa. Por eso ha habido alternancia en todos los estados de la República. En todos los estados han cambiado gobernadores, han cambiado mayorías en las cámaras de diputados locales, han cambiado muchísimos para de un lado o para otro los municipios. ¿Por qué? Porque ahora se organizan las elecciones junto con el INE de una manera limpia que les permite a los partidos competir. Por eso yo creo que eliminar los soples es, como me duele el dedo gordo del pie derecho, pues te corto el pie y ya con eso se acaba el dolor. Pues no, lo que hay que hacer es curar al dedo.
Bueno, pues esta discusión va para largo, nos ha dejado Arturo aquí con varios temas, el asunto del financiamiento que hay que discutirlo, el tema de la integración de los plurinominales para tener una representación pues que sea más fiel del voto popular y no una concentración del poder, que es lo que han advertido como una amenaza si se elimina y se quedan solo los diputados, diputadas de mayoría. Pero en fin, Arturo, si nos lo permite, pues vamos a seguir con este tema porque esta conversación todavía le queda un rato antes de materializarse, ¿no?
Sin duda alguna, y eso que decías ahorita es muy importante. Lo que queremos evitar es que una fuerza con 54% de la votación tenga el 75% de la Cámara. Seamos claro. Parejos y hagamos una mejor distribución. Agradezco mucho la entrevista y saludos a todo su auditorio.
Gracias, Arturo. Arturo Sánchez, ex consejero electoral, experto en estos temas. Y bueno, pues así le estaremos trayendo diversas voces de Morena, de no Morena, de consejeros electorales, de partidos, porque es uno de los debates centrales. O sea, sí. A final de cuentas, una discusión es si la política pública te gusta o no, ¿no? Si lo que hace Morena en seguridad, en política social, es una discusión. La otra es cuáles son las reglas de la competencia del juego democrático. Y las reglas nos han permitido, pues, que cuando el PRI ya tuvo su cuota en el 2000, pues adiós al PRI, y cuando el PAN tuvo su cuota, pues adiós en el 2012, y Morena ha ganado, hoy es el partido político más fuerte, sin duda, con mayor apoyo popular, sin duda, pero lo importante es que haya condiciones para que si el día de mañana a Morena o al PRI o al Movimiento Ciudadano o al PAN el elector lo quiere cambiar, lo pueda cambiar, y que las condiciones de la competencia pues sean relativamente parejas, relativamente porque nunca será igual pues un partido que es gobierno, que tiene más recursos, que tiene más presencia pública que uno que es oposición, relativamente porque un partido que tiene 20 y tantos estados pues será más potente que uno que gobierna 2 o 3 o 4, pero sí condiciones que permitan los procesos de alternancia cuando el elector así los decida. Por lo pronto, vámonos, insisto, vamos a seguir sobre este tema. Bienvenidos a sus comentarios, 55-529-2599, y vámonos por lo pronto con Oscar y Diego para un recorrido de las primeras planas, que ya se podrá usted imaginar cuál es el tema del día.
Planas y encabezados. Reforma.
Así es, pues el caso que traen todas las primeras planas es el de Mayo Zambada. Dice el periódico Reforma: sobornó el Mayo 45 años al poder, se declara culpable de narco, tuvo en la nómina a militares y políticos, y sin dar detalles asegura que pagó a funcionarios desde 1980. Sería prácticamente 8 sexenios de protección. Dice Estados Unidos, morirá en prisión, que es donde pertenece.
El Universal.
Pagué a policías, militares y políticos, esto dijo el Mayo. La fiscal general de Estados Unidos agradece la cooperación de México y dice que el cártel de Sinaloa está decapitado.
La Jornada.
Retoma lo que dijo el Mayo Zambada: corrompía policías, militares y políticos, se declaró culpable en Nueva York de 2 de los 17 cargos, le dictarán sentencia en el año 2026.
Milenio.
Zambada acepta culpas pero no pacta, colapso de un mito. Pagará 15 mil millones de dólares, niega acuerdo de cooperación, destapa sobornos a militares y políticos y llama a narcos a evitar la violencia. Abogado Bondi, el abogado dice que llama a narcos a evitar la violencia y Bondi agradece ayuda a autoridades mexicanas.
Excelsior.
Mayo nunca saldrá de la prisión, asegura Estados Unidos, se declara culpable. El reino del terror de Ismael Zambada terminó, fue como lo aseguró Pamela Bondi, la fiscal general estadounidense. Se le va a imponer una multa de 15 mil millones de dólares.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice: Banxico es pilar de la estabilidad, pero con retos, dice Sheinbaum. Banco Central, sector bancario y gobierno deben mejorar acceso al crédito.
El Economista.
Balanza de pagos registró superávit de 206 millones de dólares en el segundo trimestre. Regresa la cuenta corriente a terreno positivo luego del avance del cierre de 2024 y el déficit en el primer cuarto del 2025.
El Sol de México.
El Mayo morirá en una prisión federal estadounidense. La fiscal general de Estados Unidos celebra.
Prensa Internacional.
En el New York Times habla de esta noticia que les adelantábamos más temprano, de que Donald Trump, en un intento por mover a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, dice que ella va a estar peleando ante este despido. El presidente Donald Trump dice que ha encontrado suficientes causas para removerla.
Y El País no dice que Trump estrecha el cerco sobre la Reserva Federal al anunciar el cese de una gobernadora nombrada por Biden. La economista Lisa Cook, acusada de mentir en la solicitud de una hipoteca, se niega a dejar el cargo y defiende que la Casa Blanca no tiene causa legal para despedirlo.
Radar. Localizando ideas.
Gracias, Oscar. Gracias, Diego, por este recorrido por las primeras planas. Y nos vamos con nuestra querida Lourdes Morales. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenos días.
Buen día. Yo muy bien, Mario. ¿Tú qué tal?
Bien, contentos, como siempre, de escucharte. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues el día de ayer se organizó un foro sobre reforma constitucional y autonomía en el derecho a saber en Baja California. Y la comisionada Mari Carmen Nava, del órgano garante de la Ciudad de México, ha hecho un ejercicio muy interesante sobre la semaforización de cómo va la extinción de los órganos garantes y, bueno, pues las implicaciones que hay al derecho a saber. Como sabemos, el año pasado, en diciembre, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional, este paquete de reformas, que la de simplificación orgánica, que elimina lo que era el INAI, el órgano garante de la transparencia, y bueno, con eso se eliminan las bases del Sistema Nacional de Transparencia. Y ahora tenemos a nivel federal Transparencia para el Pueblo y una pues fragmentación de las obligaciones de transparencia, en donde cada contraloría, cada sujeto obligado tendrá que dar cuenta de las obligaciones que permanecen en la Constitución y que deberían de ser exigibles por la ciudadanía. Pero, pues, ¿qué está pasando a nivel de las entidades federativas? En las entidades federativas, básicamente vemos que se perfilan dos modelos de transparencia. La mayoría es un modelo centralizado, similar al de la federación, en donde dependen del Poder Ejecutivo a través de las contralorías. Ellas son las que principalmente tendrán que suplir las funciones de órganos garantes, independientemente de los otros poderes públicos, porque si no sería invadir competencias, y independientemente de los órganos constitucionales autónomos que queden en las entidades federativas. Y hay otro modelo que al menos tres entidades han adoptado, que es el descentralizado, en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, donde tienen una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que, sin embargo, pues no adoptó las recomendaciones que hubo sobre tener un colegiado, sobre formas de garantizar, pues, la falta de control político de la información, básicamente, ¿no?, que es lo que estamos viendo. Y ¿cómo está el paisaje en las demás entidades? Pues tenemos cuatro entidades que no cuentan con iniciativa, estamos en una especie de limbo, que son Campeche, Chihuahua, Sinaloa y Ciudad de México. No hay todavía una iniciativa de ley. Y todavía siguen medio operando los órganos de transparencia, pero sin poder claramente cumplir con las solicitudes de información. Hay seis que tienen iniciativas de reforma: Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos. 12 que ya tienen reformas aprobadas. Ahí tengo que hablar del caso Jalisco porque hicieron foros, pidieron opiniones, hubo 2 meses de consulta y al final aprobaron un modelo pues idéntico al modelo federal, ¿no? Entonces, lástima de este ejercicio. Y ya tienen las reformas aprobadas. Y finalmente hay 10 que ya no cuentan con órganos garantes de la transparencia, que son Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Chiapas. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, de este panorama? Pues bueno, que efectivamente perdimos la garantía del derecho a saber como lo habíamos conocido antes, porque hay una plataforma, pero que no funciona bien, hay una serie de solicitudes que no son respondidas, y a nivel de los estados, pues hubo suspensión de plazos, en donde básicamente los ciudadanos de las entidades, que fue lo que se peleó durante años, que todo mundo tuviera un ejercicio igualitario del derecho fundamental a saber, pues no se está logrando, o se está logrando a tramos, ¿no? Entonces, pues ya veremos, ya una vez que se termine de armonizar estas reformas, con qué contamos, qué paisaje tenemos, pero sin duda no es alentador para la libertad de expresión y el derecho a saber.
Oye, pero qué preocupante esto, Lourdes, que de plano hay estados donde ya no hay nada, o sea, ni siquiera se la pinta.
Hidalgo, por sus pistolas, dijeron, no, nosotros vamos a hacer la reforma hasta diciembre de 2025. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y como nadie le está poniendo lupa, más que afortunadamente hay todavía personas como la comisionada Nava, les recomiendo que vean el semáforo, cada semana hace sus cortes. Ajá. Pues no vemos ni la prisa, ni la exigencia, ni la presión para que por lo menos en el nuevo modelo, que es todo fragmentado, pues exista algo en donde podamos hacer exigible, ¿no? Entonces, pues, oye, la opacidad, oye, se instala.
Ayer tuvimos una entrevista con mexicanos sobre la corrupción, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre los partidos, y nos decía eso, ¿no? Que ya no rinden cuentas de los salarios, por ejemplo, nos decía el caso de Morena y otros partidos donde ya no puedes acceder a cuánto gana cada quien la dirigencia partidista, y decía que como ya tampoco hay competencia de un organismo como el INAI, sino que ahora ya es materia también de otro espacio, pues ya quedó volando eso. Son expresiones, digamos, de como estas que nos estás contando el día de hoy, pues de lo que significó desarticular el sistema y cómo los temores que tú y otras especialistas habían advertido, pues se han ido materializando, ¿no? Ojalá hubiera una historia diferente que contar, pero todos los temores se han cumplido.
Pues sí, desafortunadamente sí. Esperemos que ahora en la discusión de la reforma electoral, si acaso hay discusión, no soy muy optimista al respecto, pues sí le pongan un lente a la fiscalización, porque si permitimos que se instale la opacidad en los partidos políticos, pues no vamos a saber quién financia qué y a quién le deben el cargo, ¿no? Los que nos gobiernan.
Pues sí. Bueno, Lourdes, gracias, como siempre. Son terribles las cosas que nos contaste, pero nos da mucho gusto irte de todos modos.
Gracias.
Gracias, Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, especialista en estos temas. Bueno, vámonos con la información económica en esta mañana.
Económico. Muy buenos días Mario, Diego, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que en el segundo trimestre de este 2025, la cuenta corriente de la balanza de pagos de México, es decir, todo el dinero que ingresa y sale por comercio, inversiones y transferencias con el resto del mundo, registró un superávit de 206 millones de dólares según el Banco de México. Aunque el superávit actual es menor al del 2024, representa un respiro en medio de la incertidumbre económica global y muestra que al menos en este periodo México recibió más recursos de los que pagó al exterior. En julio la producción de petróleos mexicanos promedió 1.600.000 barriles diarios, una caída de 6.5% frente al mismo mes del 2024. En el acumulado de enero a julio de este año, la caída es más marcada, pues representa 9.5% menos que en el mismo periodo del año anterior. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, amplió el catálogo de trámites disponibles en sus aplicaciones móviles como Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID. Ahora, por ejemplo, se puede incorporar el complemento carta aporte en las facturas, documento clave para el transporte de mercancías, y con ello se busca simplificar procesos y garantizar trazabilidad en las operaciones. El Banco de México cumplió 100 años este pasado 25 de agosto y lo conmemora con una moneda de plata de 10 pesos y la emisión de billetes conmemorativos de curso legal. La moneda contiene 2 onzas de plata pura y presenta símbolos históricos junto con el edificio del Banco de México. Les cuento que el Bitcoin ha caído más del 3% y acumula su tercera jornada con pérdidas el día de ayer en el cierre de $109,600. El retroceso se debe a ventas de grandes inversionistas, incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos y la ruptura de soportes técnicos en el mercado de criptomonedas. Por lo pronto, en estas primeras horas, un Bitcoin mantiene un valor de $110,200, mientras que un dólar nos cuesta $18.64. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Y nos escriben por ahí, Diego, ¿verdad? Tenemos un mensajito.
Sí, Julie Soto nos escribe y nos dice: buenos días, ayer me tocó acudir al IMSS por una receta de medicamento. Cada vez veo más derechohabientes, más personas adultas mayores, más personas discapacitadas. Un mundo burocrático donde nada más falta que nos pidan certificado y acta de defunción en original y copias. Muchas gracias por informar, saludos cordiales. Y nosotros te mandamos también un saludo de regreso, querida Julie. Y pues es muy cierto que esta burocracia pues llega a parecer muy kafkiana en este país.
Sí, justo es uno de los temas que se tienen que ir combatiendo, ir simplificando los trámites para evitar el tema de la burocracia. Nosotros vamos a un corte, quédense con nosotros que regresando vamos a hablar con Ernesto Osorio con el tema de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha anunciado noticias interesantes en temas de energía. También estaremos hablando con David Fuentes de Proceso, un reportaje, una nota que nos traen por ahí del municipio de Catepec con las gaseras, y también con Ernesto Núñez, periodista. Uno de los temas que nos trae es los Felipes, que desafían a Claudia Sheinbaum y que buscan apoderarse del Tribunal Electoral. De esto y más, regresando a la pausa en Radar 99.
Radar 90.9.